Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, nuestro podcast Un Par. Yo soy Federico.
Y yo soy Daniela.
El día de hoy estamos aquí acompañándolos nuevamente, felices de poderlos acompañar. Antes de empezar el episodio, quiero mencionarles que mi hermana está un poco enfermita. Esta semana le dio laringofaringitis.
Sí. El nombre más largo que había escuchado de... Básicamente es decir que tengo como una especie de amigdalitis, pero un poquito más aguda. Es normal, en cantantes es un poco más común, pero pues ya estamos un poquito mejor. Podemos hacer el podcast, cumpliendo. No se preocupen por eso,
cumpliendo,
que nos
cumpliendo.
Hemos cuidado un montón para poderlo hacer. Y bueno, hoy vamos a darle la oportunidad a Fede que hable más que yo.
Creo que era la única situación que podía pasar para que yo hablara un poquito más, pero no. Bueno, estamos aquí cumpliéndoles, trayéndoles un mensaje y cerrando mes, cerrando un ciclo de episodios en el que el tema principal fue como que la familia.
Sí.
Pues hablamos de papá, hablamos de mamá, hablamos de nosotros dos como hermanos. Y hoy, el título de hoy es El Regalo. Y pues básicamente es como eso, como poder unir todo lo que hemos hablado, poder llegar a unas conclusiones muy bonitas de nuestra experiencia propia, de nuestra familia, y hablarles un poquito de eso para cerrar este mes y empezar el otro mes con toda la energía, con toda la actitud. Entonces, pues vamos a empezar básicamente por hacer como un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando.
Exacto. Entonces, pues, como supieron, nosotros empezamos con un podcast divino del padre, de lo que era para nosotros una figura paternal, que la teníamos muy presente en nuestra vida. También les decíamos como que cada uno desde su experiencia pues pudiera sentirse identificado y reconocer pues que hay un padre superior que puede lograr de pronto llenar esos vacíos que en algún momento cualquiera de nosotros pudimos haber tenido. Luego tuvimos como un pequeño lapso en el que hablamos de esos nuevos comienzos, que también súper chévere que ya finalizando mes digamos, bueno, ¿qué tal nos fue con esto? Con esos pequeños logritos que podíamos haber generado para pues a nosotros mismos decirnos como qué tal nos sentimos y cómo vamos a empezar este mes que viene, que es octubre, que es mes ya un poquito más cerquita a todo. Creo que octubre finaliza y ya nos sentimos en Navidad. Entonces como que súper chévere que podamos decir, bueno, ¿cómo va este tiempo? Luego seguimos con un episodio súper lindo hacia nuestra Virgen María y hacia también lo que es nuestra figura maternal en el caso de nuestra mamá y en el caso de todas las mamás a las que mencionábamos y lo incondicionales que pueden llegar a ser ellas en todo el sentido de la palabra. Y pues finalizamos, o bueno, concluimos con dos episodios más que era lo que es nuestra relación como hermanos y cómo podemos expresarle a los demás por medio de los lenguajes del amor del libro que les recomendamos también, darnos cuenta de que podemos manifestar o puedo llenarte a mí, o puedo llenarle a mi hermano el tanque de una forma totalmente diferente a la que él puede llenarme el tanque de mi corazón, pero que eso va a hacer que la relación entre nuestra familia pues sea mucho más fuerte. Y creo que concluir con este título, que este episodio se llama El Regalo, porque para nosotros el regalo más lindo que hemos podido tener es haber nacido en una familia o en un matrimonio consagrado, en un matrimonio en donde ellos se casaron por la iglesia, en donde formaron un sacramento, en donde antes de nosotros llegar a la vida de ellos, ellos ya habían formado como una unión entre Dios y ellos dos. Y eso es algo que pues a nosotros, o personalmente yo siento que a mí me marca mucho, porque siento que es como algo que yo quisiera llegar a tener en mi futuro, y que sería como mi ideal de lo que sería bonito para mi vida. Entonces, es como el regalo más lindo. Yo lo veo también como una bendición de Dios en nuestras vidas. Como el poder tener ese regalo tan hermoso y tan frágil también al mismo tiempo, pero que ha sido tan bonito para nosotros, y es tenerlos a ellos juntos y tener pues esta familia que tenemos.
Totalmente de acuerdo. Siento que, pues, Al pensar el título, al pensar cómo íbamos a cerrar este mes, qué episodio íbamos a hacer hoy, se nos ocurrió esta idea y sin duda alguna es un regalo. Opino igual que tú, el haber nacido de un matrimonio, de un amor, al final fue como, creo que los hijos son como esa expresión física del amor de dos personas. Y
Claro.
cuando se hace por medio del sacramento, del matrimonio, es algo totalmente espectacular. Entonces, claramente el matrimonio luego de los hijos se convierte en un hogar y se convierte en una familia y es lo que papá y mamá nos dieron, nos brindaron desde muy, muy pequeños, siempre, siempre lo han tenido. Y creo que nos ha servido a nosotros para lo que tú dices, el poder alcanzar esa meta. Yo recuerdo que cuando era pequeño habían unas actividades en el colegio donde te decían que hicieras un proyecto de vida y que pues lo dividieras como en el momento en el que vas creciendo y bueno, y había un momentum pues. Y yo siempre dibujaba el momentum como con una familia,
Claro.
porque siempre fue lo que vi. Entonces yo creo que eso a los dos nos sirvió para soñarlo, para querer hacerlo. Entendemos también que es una vocación.
Sí.
Entendemos también que es una vocación y que a través del discernimiento y a través de la experiencia de la vida, Dios te va mostrando si en verdad estás preparado para esa vocación y si esa es tu vocación en realidad. Obviamente es un tema muy, muy grande que probablemente en algún momento tocaremos qué es una vocación, pero en sí es como estar llamados al matrimonio.
Exacto.
Entonces creo que a mí de cierto modo me ha servido mucho de ejemplo, me ha servido mucho de ejemplo de cómo ser un buen esposo, un buen papá, el tipo de mujer que me gustaría tener,
Claro.
los hijos que me gustaría tener también, de cierto modo. Entonces, creo que hoy que ya estamos grandes, un poco grandes, entendemos que realmente ha sido de los mayores regalos. Como tú lo decías, creo que fue muy bonito como él decías que es un regalo muy grande, pero también muy frágil. Yo lo asocio mucho con una planta. Una planta, pues, es algo muy bello, es algo natural, es algo orgánico. Pero que si no lo cuidas, que si no le echas agüita, que si no estás pendiente de ella, si no
Que el
cortas las
abono.
cosas malas,
Ajá.
pues al final se va a deteriorar y se va a morir.
Total. Y eso creo que es algo que pasa y que en la actualidad pasa con mucha más frecuencia, y es como eso, como yo me resigno muy fácil. Creo que hasta nosotros nos hemos dado cuenta que cuidar una planta, o sea, es complicado. Entonces es como limitarnos, como decir, no, pues mejor entonces no tengo plantas, entonces mejor no tengo una familia, mejor no me arriesgo a tener una responsabilidad, mejor no me arriesgo a, pues a conocer y a descubrir eso, lo que tú decías, como entendemos obviamente que cada uno por medio del discernimiento pues se da cuenta de si es o no su vocación, así que no se sientan como mal de, ay, yo no quiero eso. Pero más allá, como que entra a lo profundo de tu corazón y piensa, ¿por qué no lo quieres? Como que esa es la pregunta, ¿por qué no te gustaría tenerlo? Si es más porque, bueno, yo vi cómo mis papás fracturaron su relación
Claro.
y no quiero vivir eso, entonces estás generando una herida. O sea, estás desde algo que pues de pronto no te va a aportar, ¿sí? No sé, infinidad de cosas que de pronto a ti te pueden estar agobiando, como simplemente no, mira que en mi corazón siento que mi llamado es, no sé, es ser sacerdote, en mi llamado es servirle al prójimo, pero de una forma diferente, como una hermanita consagrada, o infinidad. Yo conozco personas que de verdad se han dado cuenta que su vocación está desde la soltería y desde la castidad por toda su vida. Entonces uno dice, wow, cada uno tiene como su forma y su sentir. De pronto nosotros lo que tú decías lo sentimos más, pues porque lo vimos en nuestros papás. Esto no quiere decir, y acá queríamos darlo a entender también, y es que sea sencillo, porque así como lo decimos de que es frágil, es porque, oigan, llegará el momento en el que les contaremos, pero básicamente nosotros hemos perdido casi que todo en nuestra vida en cuanto a cosas económicas, materiales, físicas, y de pronto han querido atacar esa parte también de nuestro hogar, de nuestro regalo, de nuestra bendición, pero eso ha sido algo que de verdad, gracias a Dios, nunca, nunca ha pasado o nunca se ha como quebrantado. Ha tenido sus momentos de debilidad, de verdad uno escuchar como, mira, esto ya no va para más, y nosotros estar ahí en el medio y decir como, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pero al final Dios siempre está ahí. Por eso también lo importante de tenerlo a Él como el centro. Y creo que eso pasa mucho en nuestra familia. Cuando a Él lo dedicamos como el centro de nuestra vida, pues se volvió como el pilar para que nosotros pues no pudiéramos sentir que era sencillamente botar a la basura todo pues los años de ellos como matrimonio y como hogar en cuanto a cuando nosotros ya nacemos. Entonces, súper bonito pues que ustedes puedan como pensar en eso. Si tienen un hogar formado, constituido, pues dar gracias a Dios por ese regalo tan lindo. De verdad, nunca verlo como, ay, pues si se a mí me pasaba. Si se separan, pues, ay, bueno, eso no me va a afectar. No, no creo. En realidad uno lo dice porque tiene ahí como su corazoncito cerradito, su mascarita, pero en realidad eso puede afectar. Entonces, agradecerle a Dios que tengas una familia, que tengas un hogar. Si no lo tienes, también agradecerle porque hay que agradecerle también las cosas que de pronto no son, pues, entre comillas, como felices, pero que eso te va a formar y decirle, bueno, Dios, de pronto yo no tengo ese ejemplo, pero quiero que por medio de ti, por medio de la oración, por medio de estar pegadita a tu lado, pues pueda encontrar una persona que me pueda dar ese regalo tan lindo de un matrimonio, si es lo que anhelas en tu corazón, ¿verdad? Y pues acá entonces ya llegar al punto de decir como, ¿qué sigue después de esto, no? Como, ¿qué pasa en la realidad en este momento en las familias, en la educación? También me parecía súper importante hablar, porque, pues no sé, a veces nosotros, o yo personalmente siento que mis papás tenían sus reglas. Ellos tenían, o sea, en casa había que comer todos juntos, en casa, oigan, en casa solo había un televisor, entonces todos veíamos la novela en la noche. Eran detallitos mínimos, pero que siento que eso hizo que para nosotros se fortaleciera mucho más nuestra relación. Y mi mamá y mi papá, creo que los dos eran de los que ustedes no arreglan su cama, ustedes no hacen sus tareas, ustedes no hacen esto y allá ustedes. O sea, mirarán porque pues correa es lo que pueden tener si no llegan a hacer las cosas bien. Pero creo que eso también nos formó mucho, como para lo que somos ahora.
Claro, sin duda alguna, yo al final siento que, pues, históricamente la familia ha sido o es como la primera estructura social donde nosotros compartimos, antes de la escuela, antes de, pues, la banda, porque nosotros estuvimos en banda, fue como la primera estructura social y en toda estructura social hay reglas. En nuestra casa habían reglas y se tenían que cumplir. Yo recuerdo mucho las entregas de notas que papá nos sentaba y nos decía, bueno, matemáticas tanto, ¿por qué? ¿Por qué no el 5? Ta. Muchas cosas, muchas reglas que seguro, sin duda alguna hoy nos han formado y hoy en día, si no hubiera sido por eso, pues probablemente, pues
Otro hubiera sido nuestro caminar.
sin duda alguna. Entonces, siento que para nosotros fue muy importante. Obviamente también quería resaltar el tema de que muchas veces yo siento que Dios fue como ese balance. Él hacía la fuerza para mantenernos unidos y entonces digamos que, no sé, me lo imagino así. Tenía que soltar algo para no perder la familia y él decidió soltar muchas cosas materiales que en ese momento nosotros no entendíamos por qué. Creo que esta semana vi un video muy lindo que decía que le habían pedido a Dios una rosa y una mariposa. Yo le había pedido a Dios una rosa y una mariposa. Y él me había dado un cactus y un gusano. Y entonces yo no entendía el por qué. Pero a medida del tiempo, del cactus brotó una rosa y la oruga se convirtió en una mariposa. Entonces, es esta frase de que tiene mucho cliché que es Dios escribe recto en
En
caminos
caminos
curvos,
curvos.
y muchas veces nuestro tiempo y nuestros planes no son los planes de Dios, porque Él nos tuvo que forjar para realmente ser lo que hoy en día somos y ser la familia que hoy en día somos. Entonces yo creo que el haber aprendido tanto, obviamente muchas veces nos recriminamos muchas cosas, yo le recriminé mucho a Dios, pues le decía como,
Claro.
¿por qué? O sea, ¿por qué nos haces esto a nosotros? Y hoy en día lo entiendo, hoy en día lo entiendo. Siento que se volvió en algo que no lo vemos como primordial. Y eso es lo bonito. Hoy en día, pues ustedes conocen nuestra situación. Nuestros papás están lejos y aún así, creo que es en los momentos en los que más unidos hemos estado. Y aún así, pues Dios nos ha brindado como esa fuerza, como esa fortaleza, como esas ganas de seguir luchando por nuestra familia y de luchar por nuestros sueños. Al final volver a empezar, pues no está mal y nosotros lo estamos haciendo. Entonces, creo que por todos los lados que lo queramos ver, y como siempre se los mencionamos, nosotros obviamente no les contamos muchas cosas que están detrás del día a día, que fueron bastante difíciles, pero que al final el mensaje que queremos traerles es siempre que se puede,
Se
que
puede.
siempre es posible. Entonces, pasamos a esto, a la actualidad. Para nadie es un secreto, creo que la sociedad actual hoy en día nos hace menos comprometidos. Como que no estamos listos para el compromiso, nos da miedo, nos asusta. Si no tenemos una estabilidad emocional, nos da miedo y preferimos decir no, no estoy listo para tener una familia. Ponemos muchas excusas, muchas barreras, como el cambio climático, qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos,
Sí.
porque creo que las he escuchado. Entonces, cada día la familia se ve más afectada. Y creo que la iglesia, desde siempre creo, ha sido perseguida, pero hoy en día quieren afectar a
A la
esa parte, a
familia.
la familia. Entonces, pues nosotros queríamos hablarles un poquito de eso.
Claro, y también decirles como que entendemos, digamos que obviamente ahorita están como poniendo estos estigmas de educar sin maltrato, educar desde una forma más amorosa. O sea, nosotros comprendemos totalmente eso. No quiere decir que en nuestra familia no haya existido el amor, porque creo que fue lo que más ha existido
Claro.
y por lo que más fuerte está. Sin embargo, no porque tú quieras como quiero darle todo el amor a mi hijo, quiero que me vea como su mejor amiga, quiero que. Entonces olvides como esa jerarquía, como que olvides que es tu mamá. O sea, para mí, mi mamá es mi mejor amiga, pero no deja de ser mi mamá. O
Es
sea, no
autoridad.
me, exacto, no deja de ser mi autoridad y no deja de ser aquella mujer a la que yo, pues al final termino también rindiéndole cuentas y diciéndole, oye, mira, cometí un error, me pasó esto, y ella me va a decir, te lo dije, te lo aconsejé, no lo escuchaste. Entonces, como que, pues también que nosotros como que no pensemos que, bueno, entonces ahorita no podemos decirle a mi hijo, no hagas eso, ay, no, voy a sufrir de, no sé, bullying y no sé qué cosas. O sea, no, creo que eso también va en el carácter, en cómo tú formas a tu hijo, en cómo te educan, lo que tú decías desde casa. Creo que mi mamá nunca nos hizo niños, mi papá, como, ¿cómo decirlo? No sé si esta es la palabra, como mojigatos, como, ay, ¿te caíste? ¡Ay, se cayó! ¡Ay, Dios mío! No, pues
Claro.
párate. O sea, la vida es de golpes y hay que levantarse, y cómo los vas a afrontar y cómo vas a seguir adelante. Entonces, esto también es súper bonito para que no nos traumaticemos, uno, y segundo, pues entendamos que pues el formar también un hogar se necesita de lo que hablábamos, de unas reglas, de una estructura, de poder hacerlo y de encontrar ese respeto hacia los padres. Y por eso también queríamos llegar al punto de mostrarles cómo había esa relación entre padre e hijo, entre Dios y Jesús. Siendo aún Jesús Dios mismo, él entendía esa jerarquía y entendía ese respeto hacia su padre Dios. Entonces él decía, no sé, cuando hablábamos de Lázaro y que Lázaro fallece, él le dice, Padre, te agradezco por permitirme estar acá. O sea, como que primero le habla directo a su padre y le dice, si tú me lo permites, que Lázaro se levante,
Claro.
¿verdad? Siempre fue así. Era, se iba a la montaña a orar y era, Padre, te agradezco, o sea, siendo el mismo Dios. Padre, te agradezco por esto, esto y esto. Y te encomiendo mi día. Te encomiendo y le encomendaba todo. Cada milagro se lo encomendaba a Dios. Entonces era una relación directa. Y no solo era la relación de Jesús con su padre, digamos que espiritual, sino también su relación con esa familia que Dios le permitió tener en la vida terrenal. Entonces era esa familia de San José y de María, en donde él respetaba que él fuera carpintero, antes le ayudaba, él aprendió a ser carpintero también, lo apoyaba, incluso cuando en algún momento le dicen, ¿acaso este no es el hijo del carpintero como para que venga a decir que es ahora Dios? Y él como que desde su humildad y desde su sencillez decía, sí, lo soy y honradamente. Entonces también como sentirnos orgullosos de, no importa si mi papá y mi mamá vendieron queso, hicieron velas, tuvieron cine, lo que hayan tenido que tener para trabajar y para sostenernos, nosotros siempre nos hemos sentido orgullosos de eso. Entonces siéntete tú también orgulloso de cuál sea la labor de tu papá y de tu mamá, porque a la final pues todo lo hacen por ti. Y así como la Virgen María estuvo incondicional y él también la amó tanto al punto de decir, quiero entregarla para el mundo entero porque el corazón de ella es tan lindo que todos lo merecen y todos merecen un amor tan bonito como el de ella. Entonces a mí se me hace que es como un ejemplo clarísimo de lo que es tener un respeto, de lo que es tener un amor real, puro, y sobre todo no, o sea, lo que les decimos, puede que sea frágil dentro de lo que es pues tener un hogar, pero al final Dios lo fortalece al punto de que lo que tú dices puede derrumbarse todo a nuestro alrededor, pero la familia sigue intacta.
Total. Sin, digamos, muchas veces yo me pongo a pensar, y Dios hubiera podido decir, no, pues yo envío a Jesús al mundo, o sea, es mi hijo, es el hijo de Dios. Lo puedo enviar así como así, lo puedo enviar hasta de 33 años ya.
Sí, claro.
Lo puedo enviar así y listo, se murió por ustedes y cumplió. Pero no, él no quiso. Y creo que lo que tú dices es el ejemplo más claro que podemos ver. Él lo manda a una familia humilde, a una familia común y corriente, trabajadora, creyente, y obviamente hubieron muchas dudas. O sea, yo recuerdo San José, que tengas una novia, pues, te diga, no, es que quedé embarazada por el Espíritu Santo. Bueno, pues es una vaina muy loca, o sea, sí. Hoy en día pensarlo es muy loco, pero creo que él sabía a quiénes se los enviaba, porque San José y la Virgen tenían la vocación del matrimonio, y tenían la vocación de la familia. Entonces, claro, pues Dios obviamente sabía esto, lo envía él ahí, y a pesar de que, digamos, muchas veces Jesús, me acuerdo cuando se pierde y María le reclama, y él le dice, estoy atendiendo las cosas de mi padre, pues sin duda alguna Jesús tuvo que honrar a María y honrar a José, como muchas veces lo conocemos en la Biblia, pero digamos esa vida adolescente y adulta que no conocemos de Jesús mucho, pues seguramente tuvo que haber rendido cuentas y había una jerarquía.
Claro.
Yo supongo que María, obviamente, y José le pusieron reglas a Jesús, claro, para ser la persona que era Jesús a sus 33 años y cuando empezó a hacer todos esos milagros. Entonces, ajá, creo que es el ejemplo más lindo, es el ejemplo más claro, el ejemplo más bonito de que para tener una familia, primero, debes estar llamado a la vocación, segundo, tiene que respetarse esa jerarquía, y tercero, tiene que haber esa relación entre amistad y autoridad para formar personas y seres sociales que le aporten algo a este mundo.
A esta sociedad, claro, que siento que últimamente el mundo está pidiendo a gritos personas que de verdad puedan aportar más allá de, bueno, su inteligencia, sus conocimientos, es su parte humana. Y eso es algo que falta mucho, que me he dado cuenta y que siempre como que lo resaltamos, y es, ya tú vives en un conjunto y muy pocas veces te dan un buenos días, muy pocas veces conoces el nombre de tus celadores, muy pocas veces dices como, oye, ¿será que ellos se han tomado algo? ¿Tienen algo? Sí, o sea, como que ese bien por el prójimo se ha perdido un montón. Y es como, forma seres humanos con un corazón noble, un corazón sencillo. Hay una canción hermosa que se llama Una fe sencilla y habla de eso. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar los corazones. Dame una fe como la de Jesús, como la de María, como la de ese hogar que se hizo en Palestina en el tiempo en el que, lo que tú dices, no conocíamos de Jesús en su adolescencia.
Claro.
Entonces, esa fe que nos hace a nosotros sentirnos amados por Dios y que nos hace decir como, bueno, vale la pena pensar y sentarnos y decir, bueno, yo quiero esto en mi vida, ¿cómo puedo implementarlo y cómo puedo lograr tener este sacramento tan lindo del matrimonio, ¿no? Porque eso a la final también es algo que se cosecha y se va construyendo.
Sin duda.
Entonces no es como que aparezca de la nada este hombre y ya llegó a mi vida y ya lo formamos, no. Es un proceso, así como tú dices, la plantica, y hay que seguir construyendo, y entonces por eso la importancia también de esos noviazgos y como a qué voy, ¿no? ¿A qué va ese noviazgo? ¿Qué quiero con eso? Porque pues a la final todo es para un propósito mayor.
Mucho mayor.
Entonces les queríamos como dejar este mensaje, como concluir todo, para que ustedes puedan decir, bueno, tenemos los lenguajes del amor, ya conocemos más de María, conocemos más de San José, conocemos pues obviamente de nuestros padres, de nuestro núcleo. Entonces, ¿cómo podemos implementar todo esto? Síganse leyendo el libro para que puedan entender un poco más y puedan decir, bueno, yo voy a empezar a querer más a mi mamá de esta forma, querer más a mi papá de esta manera, querer más a mis hijos si tienen hijos, querer más a mi entorno en general, para poder aportarle algo a la sociedad, que es a la final, pues a lo que queremos llegar. Y les queríamos dejar un mensaje, como no pierdan la esperanza. A mí me pasa muchas veces que cuando yo digo, sí, yo quiero tener un hogar, y me dicen, ¿quieres tener hijos? Y yo digo, sí, y yo digo, quiero tener muchos hijos. O sea, para mí como que mi ideal lindo sería tener como 4 hijos, ¿no? Y tú dices, ¡ah! ¡Dios mío, Señor! ¡Jesucristo! Y entonces como que me asustan y yo digo, no voy a perder la esperanza. O sea, así el mundo me grite como, no vas a poder lograrlo, mira cómo está la sociedad, cómo vas a educar a esos muchachos, qué tal te salgan de esta u otra manera. O sea, no. Yo estoy en mi corazón convencida de que si Dios me pone esto en mi corazón es porque así va a ser. Si no, es porque Él también lo quiere así. Pero por ahora yo sí quiero tener un hogar así bonito. Y mi invitación es esa, a que no pierdan la esperanza si lo tienen, si es un anhelo en su corazón y es un anhelo puro, sincero y real, Dios se los va a dar. Entonces, anímense, de verdad mediten esto. Qué bonito que puedan como ahorita por Spotify, por distintas plataformas, hay mucha música para meditar y no necesariamente como música pues de mar o cosas así, pero que te transporten y te hagan decir, bueno, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero para mi futuro? ¿Cómo estoy planteando mi vida en este momento? ¿Y cómo quiero que siga adelante? Y mi esperanza, ¿en quién está depositada, no? Entonces, depositada en Dios, depositada en el mundo, pues en este momento Dios para mí es mi centro, ¿no? Mi núcleo. Y pues por eso mismo yo me siento en la capacidad de decir que no voy a perder la esperanza de tener y formar un hogar. Y bueno, ese sería como mi mensaje.
Pues ese mensaje creo que no tiene mucho más que agregar. Sin embargo, yo sí quiero agradecerles a todos los que nos escuchan. Ya vamos en nuestro 7º episodio y la verdad, esto no es posible sin ustedes. Agradecerles por cada episodio que se dedican, por cada mensaje que les llega, por cada mensaje que nos envían. En verdad vienen muchas sorpresas. Obviamente esto aquí no va a parar, vamos a seguir. Y si quieren de pronto que hablemos de algún tema, háganoslo saber. Envíenos un mensaje directo de Instagram. Pues las personas que de pronto nos conocen y tienen nuestros números, pues también
que nos escriban, obviamente, nos cuenten cómo ha sido su experiencia.
Para nosotros, en verdad, un placer estar todos los jueves con ustedes, acompañándolos, llevándoles un mensajito de esperanza, un mensajito de amor y algo para que se puedan conectar con Dios un poquito más. Nos vemos el próximo jueves y en verdad, gracias a todos. Un abracito.
Un abrazo. Chao, beso, chao.